El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este programa educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia, y desde que ha sucedido esta situación pandémica, utilizando diferentes medios para estar en contacto con ustedes. Precisamente en la tarde de hoy vamos a conversar sobre la novena edición del Shake Out de Puerto Rico, una actividad educativa que lleva a cabo la Red Sísmica de Puerto Rico, que está adscrita al Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Y a la luz de este 2020 tan especial, el Shake Out toma una relevancia muy importante. No nos imaginábamos nosotros cuando hicimos el Shake Out del año pasado, precisamente es una actividad que se lleva a cabo en octubre, año tras año, para crear conciencia sobre los sismos y lo que nosotros le llamamos la conciencia sísmica. Jamás y nunca nos imaginábamos que luego de que lleváramos a cabo esa actividad en octubre, que dicho sea de paso, en esa ocasión, cerca de 600,000 personas participaron en el simulacro, pues que iba a comenzar esa secuencia sísmica que comenzamos en diciembre y todavía la estamos sintiendo con movimientos sísmicos. Así que toma una relevancia distinta este ejercicio este año. Y para conversar con nosotros en esta ocasión se encuentra Floyd Luis Vélez, él es asociado de investigación y coordinador del programa de Tsunami de la Red Sísmica de Puerto Rico, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. Buenas tardes, Floyd, ¿cómo se encuentra?
Saludos, Mariam, buenas tardes. Espero que te encuentres bien. Saludos a todos los que nos están escuchando. Un placer para mí poder estar en la tarde de hoy compartiendo contigo sobre un tema tan importante, el shakeout.
Bien, un poquito de trasfondo, año tras año lo hemos reseñado aquí en Foro Colegial, un poco de trasfondo de cuál es el objetivo principal del Shakeout.
Bueno, el ejercicio de terremotos, el Gran Puerto Rico Shakeout, busca concienciar a las personas sobre la actividad sísmica y cómo responder apropiadamente a un terremoto, y es el desarrollar lo que llamamos conciencia sísmica. Esa conciencia de agacharse, cubrirse y sujetarse. Y tiene un componente educativo y un componente práctico.
Todos los años se da como un escenario y las personas pueden participar de diferentes formas. Si nos puedes hablar un poquito más sobre eso.
Sí, el Gran Puerto Rico Shakeout, lo que tratamos de hacer es practicar el método apropiado, recomendado por los manejadores de emergencia, tanto por FEMA como Cruz Roja y las estatales y federales de manejo de emergencia, que es el método apropiado, el cual es agacharse, cubrirse y sujetarse. Y más adelante te puedo explicar un poquito sobre el método, pero básicamente el ejercicio lo que envuelve es que las personas en el lugar donde se encuentren el día 15 de octubre a las 10:15 de la mañana, ellos practiquen el agacharse, cubrirse y sujetarse. Y luego, pues las personas pueden continuar su día como de costumbre, normal, pero también hay otras maneras de participar. Sabemos que en años pasados hemos motivado lo que son los desalojos, pero este año no se están recomendando los desalojos. Eso es una de las formas de participar, haciendo desalojos. Si usted se encuentra dentro de un edificio, hace el shakeout y luego desaloja el mismo. En las escuelas lo hacían, los centros de trabajo, universidades, pero dado ¿verdad? La presente emergencia por el COVID-19 y los requerimientos de distanciamiento y todo, pues no se está recomendando que se hagan desalojos y eso queda a discreción de cada persona. que una de las maneras de participar es agacharse, cubrirse y sujetarse en el lugar donde se encuentra a las 10 y 15 de la mañana, el día 15 de octubre. La otra forma de participar es actualizando el plan familiar, o sea, sentándose a hablar con su familia y actualizando ese plan, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a responder, qué cosas vamos a hacer las primeras horas luego de ese fuerte terremoto, si caen las comunicaciones, cómo nos vamos a comunicar, si vamos a tener a adquirir, si la familia va a adquirir comunicación análoga, entiéndase radio, si vamos a enviar un mensaje de texto, a qué familiar le vamos a enviar ese mensaje dentro y qué familiar fuera de Puerto Rico, cuáles son las agencias necesarias, cuáles son medidas de seguridad que debemos tomar, en fin, es sentarse a hablar del tema. Otra forma de participar es buscando información, y si usted tiene a cargo un grupo, entiéndase usted maestro o maestra, o profesor o profesora, y tiene a cargo un grupo, usted puede entonces, digamos, mostrar un video que cree conciencia sobre terremotos. Y la otra manera de participar es un ejercicio de comunicaciones. Pero este ejercicio normalmente los que participan son las agencias de manejo de emergencia, la red sísmica y las agencias estatales. Y las agencias municipales, las OMES, mejor conocidas como OMES, pero son las oficinas de manejo de emergencia a nivel municipal, participan de este ejercicio de comunicaciones donde se aprovecha la oportunidad para mirar si esos sistemas de comunicación están funcionando apropiadamente y si la comunicación a todos los niveles está fluyendo y ese mensaje está llegando a todos los niveles. Cabe mencionar que se va a estar activando también el sistema de alerta de emergencia, mejor conocido como el EAS, y ese sistema, ¿verdad?, requiere también que se haga este tipo de prueba de comunicaciones.
En el pasado, Roy, cuando he reflexionado con algunos representantes de la red sísmica sobre ese tema, siempre hablamos un poco de cómo ha ido aumentando la conciencia sísmica en el puertorriqueño. Y esto era a la luz de que no necesariamente teníamos tanta sismicidad como países como Chile, otros países que han tenido la experiencia de tsunami, y vemos que cuando ocurre una sismicidad ya hay un orden, las personas saben cómo hacerlo. Pero ya juzgando a raíz de que ya son 10 meses casi de experiencia sísmica, ¿cómo tú crees que hemos ido evolucionando con tener esa conciencia sísmica y saber lo que tenemos que hacer cuando se da ese movimiento fuerte?
Bueno, me parece a mí que ya la práctica nos ha empujado a crear conciencia. O la creas o la creas. Ahora no tienes opción en Puerto Rico. O te unes al club o lamentablemente, ¿verdad?, te quedas atrás y por mucho. Porque como dice la población, donde quiera que entramos, la población ya, la frase que utiliza es, esta es nuestra nueva realidad. Y en ese sentido, precisamente sí, es nuestra nueva realidad. Puerto Rico está enfrentando un tiempo, una historia geológica, o sea, estamos coincidiendo en un tiempo geológico que durante miles de años se estuvo conservando energía en ciertas fallas que no estaban tan activas y ahora coincidimos con este espacio y este tiempo en donde comienza a liberarse esa energía y se activaron unas fallas al sur y mira, no ha parado de temblar. Y los pronósticos del USGS es que seguirá temblando así durante años. Claro está, terremotos de menor magnitud van a ser mucho más frecuentes que terremotos de mayor magnitud. Pero volviendo al tema de la conciencia sísmica, me parece a mí que desde hace muchos años, y dado el caso del trabajo que ha llevado a cabo la red sísmica en esta misión de educar a Puerto Rico sobre terremotos y tsunamis, que sí, se ha levantado una mayor conciencia sísmica, porque se comenzó desde hace muchos años atrás, precisamente dando charlas en las escuelas, haciendo impactos comunitarios masivos, haciendo diferentes intervenciones, y ahora con los medios digitales, pues se nos hace un poco más fácil poder alcanzar a muchas más personas con un solo clic. Por ejemplo, el Facebook de la red sísmica tiene sobre 600,000 personas que nos siguen y siguen nuestras publicaciones y están pendientes. y consumen el material educativo que nosotros posteamos en nuestra página. Pero todo esto no vino gratis, no vino de la noche a la mañana, ha sido parte de un proceso, ha sido parte del esfuerzo sobrenatural y humano que se ha llevado a cabo desde la red sísmica, especialmente desde el recinto universitario de Mayagüez, y en la participación de muchos profesores y muchas personas, de las cuales yo soy uno de muchos, somos un equipo de trabajo, y muchas otras personas que antes de mí también trabajaron, y antes de Glorimar, que es la coordinadora de este ejercicio, trabajaron en este esfuerzo de crear conciencia. Así que sí, ha sido un trabajo grande, se está viendo el fruto, y ahora podemos ver también que la naturaleza pues nos dio ese empujoncito, y ahora las personas, donde quiera que usted se mete, lo que hablan es de terremoto.
Roy, en este ejercicio, ustedes, como bien indicaste, es importante o hablar sobre el tema, o que la familia se reúna y hable sobre el tema, que revisen su plan familiar. Pues cuando los niños estaban en la escuela y los estudiantes en las universidades presenciales, pues se les invitaba a que participaran y practicaran de los tres pasos, ¿verdad? Agáchate, cúbrete y sujétate. ¿Por qué esos tres pasos? Te cuento que en esta sismicidad yo he hecho de todo. He hecho quedarme chica paralizada. El más reciente que sentimos, me quedé aquí, estaba en mi escritorio de mi oficina, de donde estoy grabando hoy, me quedé aquí chica paralizada. No me cubrí debajo del escritorio, que es bastante fuerte. Pero cuando se dio aquel primero, el 28 de diciembre, recuerdo que yo estaba en San Germán, en una clase de arte, y en San Germán se sintió porque era más cerca de allá del sur. Pues sí, hice lo propio, de agacharme y meterme debajo de la mesita que estaba. O sea, he hecho lo recomendado y lo no recomendado. ¿Por qué ustedes recomiendan precisamente esos tres pasos? ¿Tiene alguna validación histórica de que pueda ayudar a salvar vidas?
Claro que sí, es excelente pregunta, precisamente porque hay varios mitos que las personas le prestan a veces atención y crea desinformación. Lo primero es que el método no es solo recomendado por la red sísmica, sino por las agencias de manejo de emergencias, como FEMA, por ejemplo. Ellos recomiendan este método en vez de recomendar el método que algunas personas piensan que la realidad es un mito, que es el triángulo de la vida. El triángulo de la vida lo que dice es que usted, en vez de agacharse, cubrirse y sujetarse debajo de un objeto resistente, que usted se agache al lado de un objeto. Porque el resto de objetos que está a su alrededor, o si cae alguna pared, o el techo se desprende, o cae algún objeto pesado, va a formar un triángulo, un espacio en forma de triángulo entre el objeto donde usted está al lado, el piso y usted. Y usted va a tener ese bolsillo, digamos, ese espacio donde usted va a salvar su vida. La verdad es que ese método no está científicamente probado. Ese método, la persona quien primero propone ese método, lo que estudió fue una implosión de un edificio, que no es lo mismo que el colapso de una estructura por un terremoto, porque las fuerzas son distintas, los movimientos son diferentes. Además, un terremoto, el movimiento de un fuerte terremoto puede ser tan violento que pudiera mover ese objeto, el cual está al lado de usted, y entonces el otro objeto caerle a usted encima. Así que no es un método 100% probado, versus el agacharse, cubrirse y sujetarse, que este método ha sido probado por los manejadores de emergencia, ha sido probado por personas que han ido a trabajar como primeros respondedores en emergencias por terremotos, y han observado que los escritorios, los pupitres, las mesas grandes, cuando hablamos de un objeto resistente, estamos hablando de ese tipo de objeto, que son mesas no de cristal, sino de madera, escritorios, pupitres, ese tipo de objeto resistente, usted, que usted quepa debajo de él, obviamente, porque algunos dicen debajo de la cama, pero yo por lo menos no quepo debajo de la cama. Tal vez tú sí quepas, Marian, pero yo no. Pero debajo de un escritorio de madera resistente, sí. O de una mesa, yo me puedo agachar debajo del escritorio o de la mesa, me tapar la parte de atrás de mi cabeza, me puedo agachar aquí y me puedo sujetar, bien sea del suelo o puedo sujetarme de la mesa. ¿Por qué sujetarme de la mesa? Porque estamos hablando que un movimiento fuerte de la Tierra, un terremoto fuerte, pudiera taparlo a usted. Así que el agacharse es para que el terremoto no lo tumbe. El cubrirse es cubrirse la parte de atrás de su cabeza. Si usted no tiene un objeto resistente, usted va a buscar una pared o una pared, y allí usted se va a agachar y se va a cubrir la parte de atrás de su cabeza. Ahora, si usted tiene un objeto resistente, un escritorio, una mesa de madera o un tope, pues entonces de madera, usted va a poder resguardarse bajo el tope o esa mesa, pero en realidad usted lo que sea es cubriendo de que otros objetos pesados caigan y le hagan daño a ustedes. Porque la verdad es que en Puerto Rico hay códigos de construcción y se esperarían que las estructuras no colapsaran con ese primer terremoto. Claro está, quedaría dañada la estructura, quedaría inservible muchas de esas estructuras. Con las réplicas pudieran entonces comenzar a colapsar, pero con ese terremoto inicial le da tiempo a usted de poder desalojar la estructura. Así que nosotros nos cubrimos no por pensar que la estructura va a colapsar necesariamente, sino pensando en los objetos que pudieran caer y hacerme daño. Porque la mayoría de los daños asociados a los terremotos es estructurales por objetos, caída de objetos pesados, aire acondicionado, televisores, puertas de cristal, puertas de espejo, cuadros de espejo, cuadros de cristal, abanicos, consolas de aire, libreros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que usted se va a cubrir de eso, pero no siempre vamos a tener una mesa. Pero sí, siempre nos podemos agachar, nos podemos cubrir la parte de atrás de nuestra cabeza con ambas manos o con una mano y nos podemos sujetar del piso o quedarnos tranquilitos en lo que el movimiento cesa. Cabe mencionar, Marian Ludín, que no todo terremoto requiere de una respuesta. Y el comentario que tú me haces de que tú has practicado de todo, desde chica paralizada hasta levantarte y quedarte en guardia, hasta agacharte, cubrirte y sujetarte, pues mira, la verdad es que no todo terremoto requiere una respuesta de agacharse, cubrirse y sujetarse, o de desalojar la estructura. Porque si son terremotos, ¿cuánto puede durar un terremoto normal? Esos segunditos, un segundo, medio segundo, dos segundos. La verdad es que eso es muy rápido y pasa más rápido el terremoto a lo que tú te levantas y te agachas, ya el terremoto pasó. Lo que estamos hablando, que esta respuesta es para fuertes terremotos. Estamos hablando de un terremoto igual o mayor al de el 7 de enero del 6.4, donde todo Puerto Rico se levantó con el jamaquión fuerte que recibimos. Y las personas, recuentos de personas que estaban en Guánica, compañeros de las OMES que hemos entrevistado, nos dicen: Roy, yo intentaba caminar y no podía. Yo intenté pararme y me caí. Otra me dijo: yo intenté abrir la puerta y la puerta estaba pillada, no abría. Y precisamente es porque si hay casas de madera con el movimiento, las puertas la forma de la puerta cambia y queda pinchada esa puerta. Así que si usted intenta correr o moverse durante un fuerte terremoto, el terremoto lo va a tirar al piso a usted. Pudiera entonces usted quedar atrapado o hacerse daño. Versus si usted conserva la calma, ya usted debió haber hecho un estudio de su casa, ver cuáles son esas paredes estructurales, si es una casa de cemento, ver cuáles son esas paredes que yo puedo resguardarme al lado de ellas, resguardarme, que no están libres de objetos, que no tengo consolas de aire, ni puertas de cristal, ni ventanas de cristal cerca que me hagan daño. Y luego, una vez pare de temblar, entonces toda la familia, si estoy dentro de una estructura, desalojamos a un área abierta. ¿Por qué un área abierta? Con esto voy a terminar esta pregunta. porque el terremoto en sí no te va a hacer daño, sino son los efectos asociados al terremoto. En un área abierta, el terremoto no te hace nada porque no hay nada que te caiga encima de ti o nada que te pueda dañar. Así que desalojamos a un área abierta, entiéndase, un área lejos de estructura, fuera de árboles o tendido eléctrico que pudiera caer y hacerme daño a mí. Así que en esa área abierta yo puedo mantenerme agachado. Si comienza a temblar nuevamente, ya yo desalojé, pero vienen réplicas, pues entonces en ese lugar abierto yo puedo permanecer hasta que todo se calme.
Me llama la atención cuando haces el análisis, ¿verdad?, de mis diferentes respuestas, que son, que sé que son las diferentes respuestas del público, y es que con esta experiencia de esta secuencia sísmica de Puerto Rico, hasta nos hemos convertido expertos de decir, uno lo siente y uno dice, yo creo que es de tal magnitud. Entonces luego que viene el aviso de ustedes de la red sísmica, estábamos en lo correcto. Hasta ya más o menos por el movimiento ya uno sabe si es de escala mayor o no. ¿Hay alguna otra cosa? ¿Cómo saberlo? Que por esta experiencia que estamos teniendo todos, ¿verdad? De poderlo medir ya con nuestro cuerpo, porque ya ha pasado bastante.
Claro, mira, esto lo importante es saber la diferencia entre magnitud e intensidad. Con esta información que te voy a dar, y si tú la manejas bien, con eso ya tú vas a poder estar más tranquilo y poder saber cuándo tienes que responder, cuándo no. Y, ¿verdad?, conocer que esto es un proceso natural. Esto es de la naturaleza, no se puede evitar, no lo podemos predecir, pero sí podemos prepararnos y responder apropiadamente. La respuesta, yo puedo empoderarme de cómo respondo y puedo empoderarme de la información educativa, y hay muchas cosas que sí podemos hacer. Como por ejemplo esta que te voy a mencionar. Tan sencillo como conocer la diferencia entre magnitud e intensidad me va a dar a mí una calma o cierto control de la información. Mira, la magnitud es la cantidad de energía que libera un terremoto. Y esto es al interior de la Tierra, o sea que nadie lo está viendo. Quienes lo detectan son las estaciones sísmicas, y esas estaciones detectan el movimiento y pueden hacer unos cálculos, no la estación, sino el sistema, la computadora que recibe esa señal, hace un cálculo de magnitud, de localización y de profundidad. Ahora, la magnitud es un cálculo complejo, que no siempre está disponible al momento, que va a tardar al menos 3 a 5 minutos en conocer esa magnitud, y que pudiera pasar en terremotos grandes, pudiera pasar que lleguen los 5 minutos y todavía no se tenga ese cálculo, porque al terremoto ser tan grande, pues obviamente toma más tiempo calcular esa magnitud. La red sísmica tiene hasta 5 minutos, ¿ok? Ahora, esa magnitud la vamos a conocer en los próximos minutos, pero yo no me voy a impacientar por esa magnitud porque yo no hago nada con la magnitud. La magnitud lo único que me dice a mí es cuánta energía se liberó, y yo no necesito saber cuánta energía se liberó para saber si respondo o no. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Es la intensidad. La intensidad es cuán violenta yo siento, percibo esa sacudida en el lugar donde yo estoy. Recuerda que el terremoto puede ser al sur de Puerto Rico, pero nosotros nos encontramos, en tu caso tú estás en Mayagüez, yo estoy en Cabo Rojo. Estamos en dos lugares diferentes. Mi respuesta y la tuya va a ser distinta. Mi intensidad y tu intensidad es diferente, porque tú estás en un tipo de terreno distinto, a una distancia diferente del epicentro, versus mi localización, que es más cerca tal vez del sur, y un terreno distinto. Y eso va a variar del tipo de estructura, el tipo de terreno, el tipo de roca, la distancia, en fin, muchos factores. Ahora, cuando yo comienzo a sentir ese movimiento, si ese movimiento es muy fuerte, el cual yo no puedo permanecer en pie, y yo comienzo a ver que los objetos se mueven, los cuadros se mueven, las lámparas, porque ahora el nuevo sismómetro es las lámparas de lágrimas. La lagrimita se está moviendo. La lagrimita se está moviendo. Pues mira, ya antes era el arbolito de Navidad. si usted escucha y percibe todos esos movimientos y esos ruidos de la estructura cruje, y se sienten ruidos en el suelo también, usted sabe que ese movimiento es uno muy violento, muy fuerte, requiere una respuesta. Ahora, si es solo un movimiento muy leve, nada se movió, nada pasó, no hubo daños ninguno, todos estamos bien, continuamos con nuestra vida diaria normal, ¿ok? Ahora, la conciencia sísmica es precisamente tener esa información en la mente, haberla practicado y tener esa experiencia de ese ejercicio de agacharme, cubrirme, sujetarme, desalojar la estructura, encontrarme con mi familia, que me puede agarrar ese terremoto en el carro, que me puede agarrar ese terremoto en la playa, y si es en la playa o en un lugar costero, debo reaccionar, responder de una manera, si estoy en un lugar alto de otra. Todo ese tipo de información, ¿cómo la manejo? Eso es la conciencia sísmica, saber cómo responder apropiadamente.
Hay que conversarlo, y gracias por conversarlo con nosotros en este espacio de Foro Colegial. Ya nos queda un minutito para concluir, y lo que quiero hacer en este minuto es invitar a las personas al lugar donde tienen que registrarse. No importa, sea familia, sea comunidad, lo importante es que se registre y haga constar que participó en el ejercicio de una u otra forma. ¿Qué debe hacer?
Sí, seguro que sí. Puede entrar a la página de la Red Sísmica, entrando a redsismica.uprm.edu, y allí va a encontrar un enlace que lo va a llevar a la página del checkout local. Pero también puede entrar a la página del ejercicio como tal. Recuerda que el checkout no lo organiza necesariamente la Red Sísmica, sino que la Red Sísmica y Puerto Rico se unen al resto de otros países, tanto en el Caribe como a nivel de Estados Unidos y otras partes del mundo que participan ese mismo día en este ejercicio. Así que hay una página que se llama www.shakeout.org/Puerto Rico, todo corrido en minúscula, www.shakeout.org/Puerto Rico. Allí usted va a poder registrarse, pero también puede registrarse a través de la Red Sísmica, y el enlace de la Red Sísmica lo va a llevar directo a la página del registro.
Muchísimas gracias, Roy, por toda esta información que nos has dado. Recuerde, el 15 de octubre a las 10:15 de la mañana. Agáchate, cúbrete y sujétate. Gracias, Roy, por estar con nosotros en la tarde de hoy en Foro Colegial.
Gracias a ti, Marian, por la invitación.
Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima semana con otra edición más de Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.